costumbres y artes. En 810 Vivo.
El miércoles son las 11:38, es tiempo de Fernando Tete, de ahora y hasta marzo avanzado. ¿Cómo andas, Fer? ¿Cómo arrancaste el año?
Bien, gripado, estoy ahí peleando con una gripe, pero gripe de Polonio, o sea,
sí,
es una gripe amigable, digamos.
Sí.
O sea, vale la pena el recuerdo de cómo me la agarré en otras gripes, que me las agarré mojado en la parada. Esta me la agarré de tanto tomar sol. Pero bueno, somos varios los que volvimos así. Estamos escuchando La Trasnochada 2012, la presentación que fue el mejor saludo de carnaval. Porque hoy vamos a hablar bastante de murga. Vamos a arrancar con La Trasnochada, pero vamos a hacer también un recorrido por algunas otras murgas con el eje de La Trasnochada. Son de estos gurises que nacieron en el 2004 y que La Trasnochada como tal nació en las trasnochadas de la playa de los Ingleses de Florianópolis, donde iban desde la época de murga joven a descansar, y ahí apareció esta murga, ¿no? Y tienen como característica que no importa haber ganado el primer premio, se tomaron una semanita de vacaciones y arrancaron antes de ayer a los ensayos. Y esta charla es con Joaquín Freire, uno de los que está desde la época de Gurrumines, esta misma barra que después se transforma en La Trasnochada y que ganó el primer premio el año pasado. Y hablábamos justamente de eso, de cómo es la vuelta al trabajo de una murga que ganó el primer premio, pero que sigue con ese espíritu de, nos vamos de vacaciones y chao, y vamos a la playa.
No te voy a decir que estamos atrasados, tenemos la presenta completa, la despedida, la retirada también completa, pero... Es un tiempo que es el que tenés que aprovechar para tirar todo el medio, la parte que no tengamos y pararlo, la puesta en escena y preparar también los tablados, que el 25, 24 hay que filiar, el 25 hay que hacer tablados, si Dios quiere.
En el 2010, cuando ganó a contramano, el primero de los dos años consecutivos, hablaba con Gustavo Cabrera y me comentaba que tenían esa locura de que estaba tan bueno, porque hicieron tantas actuaciones durante el año, que no se terminaba nunca el espectáculo que ganó el primer premio, y decía, bueno, cortamos acá y empezamos a ensayar el siguiente. Entonces, era como una demencia, ¿no? Un poco de eso también hablamos con Joaquín Freire, ¿cómo lo lleva este año, o cómo lo llevó este 2012 en el que tenían que seguir haciendo el espectáculo? Porque ganaron el primer premio, tuvieron pila de actuaciones extra, digamos, lo que podían tener, pero a su vez tienen que poner la cabeza ya en el 2013.
Sí, es verdad, sí. Nosotros tuvimos la suerte el año anterior ya de empezar a mover el espectáculo, tanto acá en el interior como en Argentina, porque tuvimos la suerte de ir mucho, tanto el año pasado, y obviamente mucho más este año. Tuvimos actuaciones, creo la última fue ahora, hace poquito, y es muy difícil desprenderte de un espectáculo y empezar a darle de lleno al otro. Y después también te entras a dar cuenta que, bueno, hay que defender eso, ¿no? Que se logró y tal, en eso estamos.
El nombre del espectáculo 2013 es muy sugestivo y sobre esas sugerencias que vamos a hablar ahora con Joaquín Freire, que se llama Sexo, Murga y Rock and Roll.
Es un año jugado de la murga, lo van a ver. Toca mucho lo que es todo el tema de la sexualidad, el sexo, los tabúes que podemos llegar a tener, los puntos de vista masculinos y femeninos. Tratamos dentro de todo mirar un poco de afuera, como quien dice, nosotros somos todos hombres, nos reímos también de nosotros y de lo que pasa.
Y seguimos con un poco más de este Sexo, Murga y Rock and Roll, hablando de la homofobia que hay básicamente en el carnaval. Históricamente en el carnaval es un carnaval muy homofóbico. Y para tocar el tema del Sexo, Murga y Rock and Roll, La Trasnochada está apoyada por el trabajo con una sexóloga que les está dando una mano.
Por eso fue que fuimos a buscar a una persona que nos dé una mano. Estamos trabajando con María José, una sexóloga que arrimó Leonardo Pereira. Y bueno, ella nos va a dar una mano y un punto de vista también, porque uno puede... hablar, pero siempre desde afuera.
Un saludo al club y la promesa de volver.
Esta era parte de la despedida de 2012, podíamos irnos a la del 2010, cuando el Diente cantaba una parte dedicada al Jano. Siempre la Trasnochada hace referencia al barrio y al Club Fraternidad. Y de eso también hablamos, ¿no? ¿Cómo se mantiene como una barra de gurises que sigue yendo al Club Fraternidad? Y que algunos de ellos te dicen, yo igual aunque no haya ensayo, paso a tomar una al Fraternidad, porque es como estar con el resto de mis compañeros aunque no estén.
Y somos muy nostálgicos, siempre fue este club, fue nuestra casa, nos abrió las puertas el primer año cuando no éramos nadie y nadie nos abrió una puerta. Este club se la jugó, nos bancó y para nosotros es una casa y como tal le cantamos, somos muy de cantarle a la noche, a los amigos, a los personajes que aquí aparecen. Obviamente es algo que nos gusta, que nos apasiona y que también nos caracteriza ya después de 4 años, por lo menos creo que es un sello nuestro.
Hablaste recién de decir que ellos pasaban a tomarse una... ¿Vos fuiste a comerte Hay algo rico de comer ahí, Fernando, vos que sos
empanada de carne.
Eso.
Las empanadas de carne de fraternidad están
si
muy buenas.
Si quieres saber en las cantinas donde ensayan los conjuntos qué es lo que se come.
Estoy arrancando a ir a varios ahora, pero en el fraternidad, sin duda, las empanadas. Bien. No había de jamón y queso.
Es un buen dato para algún oyente que quiera.
Es un buen dato. Anduve también por el Paysandú, después tengo que volver al Paysandú. Tengo que volver porque estaba medio por llover, entonces fue medio de apuro. En el Paysandú estamos sapiens. Estamos hablando de fraternidad. La calle se llama Heraclio Fajardo. Le quiero agradecer al carnaval haber conocido esa calle. No tenía ni idea de cómo se llamaba esa calle. Pero la trasnochada tiene una historia interesante. Salió 3 años en Murga Joven y ganó 1. Y en carnaval lleva 4 años en el carnaval grande o mayor o como le quieran llamar, el carnaval. Y ganó 1. O sea que tienen un muy lindo promedio de participación y de triunfos.
Sí, exacto. En realidad en Murga Joven salimos 2004. Cuando era encuentro, no era concurso. Después volvimos a salir en 2007, tuvimos la suerte de ser una de las 5 murgas ganadoras. Y en el 2008 fue el año que empezamos a ensayar paralelo para Murga Joven y dar la prueba de 2009. Así que sí, 1 en 3 y 1 en 4 sería.
Y como anécdota final, es bueno recordar, siempre me gusta recordar esto, ¿no? Ellos en el año 2008 estaban dando la prueba de admisión del Carnaval Grande y estaban participando en Murga Joven. Y cometieron la locura de hacer 2 espectáculos. Y mientras ensayaban para dar la prueba de admisión y daban la prueba de admisión, estaban definiendo Murga Joven con otro espectáculo. También le preguntamos a Joaquín si volverían a hacer esa locura de ensayar y de hacer 2 actuaciones paralelas diferentes.
No, fue increíble. Salvo las puntas, en realidad, que las repetíamos los espectáculos, no tenían nada que ver uno con el otro. En el de Murga Joven nos reímos, o sea, fue más una parodia sobre un tema recurrente en carnaval, más que nada, carnaval estoy hablando de los 70, 80, hace muchos años. Para nosotros era divertido como retocar ese tema desde otro punto de vista. Y nada, lo disfrutamos, pero lo sufrimos. Fue complicado más que nada afrontar febrero.
Bueno, y ahora para los amantes de la trasnochada, esto obviamente no tiene la claridad de lo anterior, que es el Teatro de Verano, pero es un pedacito del registro de lo que va a ser la presentación de la trasnochada 2013. Tiene el registro, ¿no?, de aire, ¿no? Sí, claro. Y por ahí está el diente, que es el diente Luzardo, que es la reincorporación de la trasnochada después de su pasaje en por Falde Resto Carnaval y Falde Resto del año. Bueno, estamos en el año 2013. En este carnaval podemos recordar varias fechas, pero se cumplen 10 años de 2 espectáculos antagónicos y preciosos. Uno de ellos fue La Caldera de los Diablos, del 2003, uno de los espectáculos más recordados de los Diablos Verdes. De eso vamos a hablar más adelante y a recordarlo. Pero uno de los espectáculos que se recuerda del 2003... es el Loco Manicomio de Contramano, un espectáculo increíble generado por aquella barra de Contramano, con una puesta en escena fantástica del Coco Rivero, y que sin embargo, durante ese carnaval 2003, muchos te decían que no lo entendían, y sin embargo después pasó a ser uno de esos referentes, ¿no? Todo el mundo se acuerda del Loco Manicomio, a pesar que en el 2003 terminó séptimo y perdió, y salió séptimo en letras, si no le hubiera ido mucho mejor. Y la gente recuerda ahora el Loco Manicomio y dice, ¡pah, qué bueno que fue aquel espectáculo! En ese Loco Manicomio, quien hacía el popurrí es esta persona que vamos a escuchar un besito ahora de ese popurrí.
Murga, sanatorio de angustias reprimidas, trinchera enajenada para resistir la vida. El carnaval pagano desata vendavales, la banda de bufones pregona en los tablados sus verdades.
¡Hey! Un país divorciado, ¿y qué divorcia? Divorcia el alma del cuerpo, la conciencia del acto, y divorcia la razón del corazón.
Ese que está hablando es Leo Pereira, figura de Murga el año pasado en La Trasnochada, y uno de los libretistas que ganó con mejor texto, mejor puesta en escena, mejor dicho, que fue la mención que ganó La Trasnochada el año pasado, y que formaba parte del Loco Manicomio. Hacía el popurrí sentado en una silla de rueda, decía que era el electroshock. Y en el ensayo de La Trasnochada aproveché a preguntarle a Leo Pereira, 10 años atrás estabas haciendo el Loco Manicomio y estás defendiendo un primer premio con gurises que tienen menos edad de los que vos tenés de carnaval. Hablamos esto del Loco Manicomio hace 10 años.
En este invierno que pasó, con algunos compañeros de Contramano 2013, estuvimos acordándonos de que se cumplían 10 años del Loco Manicomio. Y sí, y también me parece que en lo personal fue como un antes y un después en cuanto al armado del espectáculo, junto con otras personas muy talentosas, como en ese momento estaba Alejandro Balvis arreglando, el Coco Rivero haciendo la apuesta, estaba el Canario Luino, Pablo Barrios, Yo qué sé, había en realidad todo el grupo estaba muy pesado, muy potente, y fue un aprendizaje muy grande, que después, bueno, por diferentes motivos y personales, uno se va como yendo para otros lugares y probando nuevas cosas.
Bueno, y probando esas nuevas cosas es que lo encuentra la trasnochada. Entonces también la idea de se puede trasladar, más allá de que han pasado 10 años en el tiempo, algunos de esos aprendizajes, algunas de esas historias de hace 10 años de Loco Manicomio a esta experiencia nueva.
Con esa cosa pendiente de aplicar lo que uno va aprendiendo con los compañeros de carnaval y con los compañeros que uno ha compartido de escenario, y de cada año poder trasladar cosas a los lugares que uno está, y es el caso de la trasnochada, que es 2013, que es el tercer año que yo estoy en la murga, que fui muy bien recibido. Y aprendiendo mucho, y también escuchando al grupo, que es un grupo que tiene vida propia, no es un grupo pasivo, digamos, es un grupo que aporta mucho, que critica mucho desde el aporte, y que le gusta cantar lo que tiene ganas de cantar y no que le impongas cosas, digamos. Y eso está muy bien, porque le hace falta a un libretista de carnaval no hablar por sí mismo, sino hablar a nivel del colectivo.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Contramano de fondo y hablando de aquella experiencia, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos de Contramano y volvemos a la trasnochada. Sigue siendo el más veterano de una murga joven. Como decíamos recién, uno lo mira a Leo Pereira y tiene canas en la barba, y hay gurises de la trasnochada que ni siquiera han tenido su primera afeitada. Un poco hablamos de eso también, de cuánto se aprende uno y de otro, de las generaciones.
Hay una cuestión generacional que ellos se conocen, algunos desde los 13 a 14 años, haciendo Carnaval de las Promesas. Y bueno, y son experiencias muy enriquecedoras. Uno trata de apostar, de aportar lo que capaz un poco más de experiencia en años, no en lo técnico, sino tener un capaz un poco más de oficio que otros compañeros, pero trabajamos todos a la par. Lo que sí, claro, ellos tienen muchísimo más energía arriba de un escenario en los ensayos, ellos tienen más resto a las 2 de la mañana en un ensayo que yo, que arrancamos a las 9, eso es una realidad. Pero es contagiosa la energía muchas veces, y así la vamos llevando. Me parece que es un ida y vuelta en cuanto al alimento espiritual y artístico, que me parece que está re bueno, y que lo estoy manejando de esa forma.
Bueno, y ahí con Leo Pereira, para terminar, recordamos simplemente que cuando empiece Carnaval empieza a terminar su reinado como figura de murga. Es una cosa que lo agarró, una mención que lo agarró ahí como de sorpresa, y que bueno, poco hablamos de si ya había caído, de que él era la figura de murgas del 2012.
Yo no sé cuáles son los criterios para elegir una mejor figura de murga, yo nunca lo tuve claro. Pero está bueno el reconocimiento. A mí me parece que tal vez yo puedo sospechar que capaz es un reconocimiento por tantos años de estar remando, ¿la? Y de equivocarse y de acertar. Y bueno, este fue un año que técnicamente me tocó estar en varios lugares, y a nivel del espectáculo también, como hacer dos personajes que eran totalmente opuestos. Uno jugaba con el humor, otro era un personaje mucho más oscuro, mucho más gris, y capaz que fue esa versatilidad que fue lo que se premió. Y caer, yo qué sé, está bueno porque tengo la mención ahí en mi casa, ahí, pero ya, me parece que ya pasó. Es un reconocimiento que está buenísimo, pero me parece que hay mucha gente talentosa en el carnaval, y que siempre está, alguien se la tiene que dar, y me la dieron, pero está, me parece que va por ese lado. Está buenísimo el reconocimiento y me llena de alegría, después de 24 años, de 23 años de carnaval, que te reconozcan algo individual. Nunca había ganado nada individualmente, así como figura ni nada, y está bueno que haya pasado eso.
Bueno, ahí están sonando Contramano del 2013. Es bueno hacer un poco de memoria. Más adelante vamos a hacerlo con los Diablos del 2003, y con también 20 años de la última vez que estuvieron los Gavis, ¿no? Pero más allá de todo eso, nos metemos en el Carnaval 2012. Un par de datos y un par de informaciones como para ir terminando. La primera, mañana está Molotov. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, que en ese mismo escenario, el 18 se va a realizar el desfile de las Reinas de Carnaval. Las Reinas de Carnaval salen del Teatro de Verano y va a realizarse en la Rambla, con entrada gratuita, con mayor capacidad de la que tiene el Teatro de Verano, con espectáculos como es habitualmente el desfile de la Reina de Carnaval, pero las Reinas van a ser el 18 en la Rambla. Bueno, está Molotov, y el otro día está Tabaré Cardoso y Cuatro Niñas, creo que no, y... No, creo que no está junto con Tabaré Cardoso. Pero bueno, en ese mismo...
Tabaré va a estar la semana siguiente con Vela Puerca, pero es en el Prado.
Con Vela Puerca, ¿no? ¿Es ese?
Para mí es en el Prado. Ah, para bueno. Para mí es el 18 eso.
No, el 18...
El 17 o el...
El 18 son las Reinas.
Entonces es el 17.
O el 19.
O el 19, de acuerdo, no sé qué día hay fútbol, qué día es... No, el clásico de la Copa Bimbo es el 16.
Sí.
Bueno, entonces es 17-19.
Bueno.
Santiago, como diciendo, estos dos viejos están chocheando y errando. El 10...
El 19 en el Prado. Está.
Bien, gracias.
Bueno, el 18 entonces es Las Reinas y se va a estar haciendo en el mismo lugar donde va a estar tocando Molotov. Supongo que modificarán un poco el escenario. Molotov no creo que vaya a desfilar, claro. Pero ninguno de ellos. Pero ahí mismo van a ser
Boulevard y la Rambla.
Boulevard y la Rambla.
En el costado del golf.
Donde ahí estuvo el ballet de Julio Boca, donde estuvo bueno, No te va a gustar.
Ante el Fest.
Sí, en la conexión.
Sí.
Bueno, en ese mismo escenario, así que Las Reinas salen. Otra modificación que va a haber algunos pequeños cambios en el desfile inaugural de carnaval, que habitualmente es como raro el desfile de carnaval porque no termina siendo una representación real del carnaval, pues termina siendo un poco más desordenado de lo que es el carnaval y no toda la gente se divierte eso. Por ejemplo, en el edificio que estaba frente al Gaucho,
sí.
Va a haber proyecciones, va a haber un mapping especialmente diseñado, lo van a estar probando 19 o 20, lo van a estar probando, así que van a poder verlo. El desfile inaugural del carnaval es el 24. Después, un par de datos más, ya están los jurados de carnaval, con esta elección que se hizo este año, por el cual hubo jurados para los jurados, es decir, hubo una especie de casting,
sí.
y muchos se quedaron, es decir... Muchos pasaron el casting y siguen siendo jurados de carnaval, lo cual no sé si quiere decir que no había más o que eran buenos. Lo dejo a criterio de cada uno, porque en carnaval hay mucha sensibilidad, te dicen, ah, capaz que no había más. Yo creo que es porque eran buenos. En arreglos, corales, voces y musicalidad quedó Gonzalo Comesaña junto con Luis Vázquez. En fundamentos de la categoría, el titular es Álvaro Ramírez. Y me encanta que el que sea el alterno es el Fito Lacaba, Rodolfo Lacaba, uno de los grandes directores de carnaval de San José. Me encanta volver a verlo y ojalá tener la oportunidad de charlar con él nuevamente aquí en Montevideo. En textos e interpretación está José Enríquez y Hugo Blandamuro. De mucho trabajo Hugo Blandamuro en carnaval. Ahora está en el jurado y el Memo Reimann está como alterno. En puesta en escena y movimiento escénico está Ricardo Couto con Isabel Romano como alterna. Coreografía y bailes está Marinita Campos. Y en vestuario y maquillaje está Lidia Chipas, que bueno, ha sido muy recordada por cantar el volver de los Bubis, después salida en Colombina Che y demás, pero Vivir, aquella canción que era la despedida de los Bubis, fue muy fuerte para ella. Y para ir liquidando, quiero decir que ya están las ruedas del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, que va a comenzar el 28 de enero con Integración, la Sociedad de Negros y Lugolos, que ensaya en Julio Herrera 1208, aquí abajo, y que va a ser el primer conjunto. El primer día va Fogata y Tuca, C4, que son humoristas, y Cayó la Cabra, que son murgas, que sube al escenario 045. El único día que empieza más tarde todo, pero no digo más tarde, es muy tarde, es el sábado 2 de febrero, que hay un conjunto más, y que a las 2:25 sube a Araca la Cana a actuar. El concurso cierra con una etapa que tiene a Mi Morena, La Leyenda, Momo Sapiens y a Diablos Verdes. Así que yo cierro esto diciendo dos cosas. Una, que hoy en el Carnaval de las Promesas, cuando faltan tres etapas contando la de hoy, va mano a mano Wimis, los Diamantes, Fénix y los Gumis. Queda la etapa de mañana y la del sábado y se conocen los ganadores de los que pasan a la liguilla, en realidad, del Carnaval de las Promesas, que es, bueno, lo único que nos va quedando antes de que arranque el Carnaval Mayor. Y como decía, Diablos Verdes es el que cierra, 0:55, sube al escenario el viernes 8 de febrero para terminar la primera rueda, y como siempre quedan las bajadas en la memoria, la bajada de Diablos Verdes del año pasado para terminar este año. Diablos Verdes,
lo vemos el miércoles.
Dos cosas de Diablos Verdes, que me olvidé. Una que descubrí el otro día que yo no me acordaba, tengo muy mala memoria, Gonzalo Moreira, canciones para una
vacía, sí, claro.
Bueno, en su época de apogeo, fue el director escénico de Diablos Verdes. Yo no me acordaba que había subido al escenario en el 82-83. Y la otra, que se queda con muchas ganas de subir Pitufo Lombardo, pero está haciendo muchísimo de los arreglos de Diablos Verdes. Vamos a poder charlar con los Diablos seguramente la semana próxima o la otra.
Se va a Cádiz, Pitufo.
Se va a Cádiz.
A Drexler.
Se va, exactamente. Drexler está el fin de semana, ya lo vas a decir vos. ¿Cuándo nos
domingo
vemos?
Domingo y lunes.
¿El lunes nos vemos ahí o no?
Que no sé.
Yo creo que voy el lunes.
Sueño que se va. Viene a buscar.